Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de acompañarles este miércoles 30 de julio. 30, qué loco, o sea, ya se fue el mes. Y bueno, aquí estamos nosotros para compartirles detalles, conversaciones, noticias y ponernos al día con estos tonos financieros. Tengo el gusto de presentarles a Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás?
En muy buena compañía, yo hoy muy contento y muy agradecido con la vida. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hoy es el Día Internacional de la Amistad. Así que quiero de
Qué
manera
chévere.
muy especial mandarle un abrazo gigantesco a todos aquellos que considero mis amigos y que me consideran su amigo. Es un privilegio estar en sus vidas, es un gusto absoluto que compartan mi vida y por supuesto, espero que continuemos creando esos vínculos durante lo que nos resta en esta tierra. Para todos ustedes, ojalá que llamen hoy a ese amigo, a esos amigos que les tienen un aprecio especial, porque el amor y la bondad nunca paran de crecer y nunca son suficientes. Vamos a permitir que esas relaciones que tenemos continúen creciendo, continúen alimentándonos, continúen trayéndonos bienestar, porque para eso es la amistad. Y hablando de bienestar, hablemos de bienestar financiero, mi querida Liet, ¿qué trajimos en nuestros factores de hoy para nuestra audiencia?
Bueno, iniciamos con el Dow Jones, el cual sube ligeramente tras el PIB y a la espera de Powell.
Por su parte, el IBEX 35 en España marca su segundo máximo consecutivo ante la buena lectura de los resultados empresariales.
Tenemos que España lidera el crecimiento de la eurozona mientras Alemania se hunde. Está en otra liga. Veamos de qué se trata.
Y ya en la República Dominicana, Feller Rate ha confirmado la calificación AA a César Iglesias, esa emisión de acciones que tanto nos llama la atención.
Continuamos con noticias nacionales y tenemos a la Academia Finanzas con Propósito, que amplía su impacto educativo con nuevos cursos.
Y finalmente, nuestros factores. Procompetencia marca un hito regional con la primera política nacional de competencia.
En Conversando a Fondo, nos acompaña Rafael Dixon, quien conversa sobre la geoestrategia en la contratación pública.
Miércoles de estadística y miércoles del pulso del mercado. Esperamos poder conectarnos con el señor Trujillo para que nos traiga esas estadísticas del mercado dominicano.
En Formulemos el Algoritmo nos llega una pregunta muy especial y es ¿cómo prepararme financieramente si estoy pensando casarme? Vamos con unos tips.
Me gusta, me gusta. Tema interesantísimo. Y finalmente, pues despediremos con nuestra frase a recordar. Feliz Día de la Amistad para todos. Nosotros continuamos con nuestros factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Vamos a los mercados internacionales que están acaparando la atención del mundo entero, no solo por los acuerdos comerciales a los que rápidamente pareciera estar llegando el gobierno del presidente Donald Trump con diferentes países, sino particularmente por los reportes de resultados trimestrales. Y hoy precisamente el Dow Jones abrió con avances al alza, pensando un poquito en esos resultados corporativos. Recordemos que ayer el Wall Street venía de una jornada de pérdidas, marcando la primera sesión de las últimas siete en las que cerraba en un máximo histórico. El índice cerró con un descenso de 0.3% ayer, mientras que el Dow Jones acababa bajando un 0.46% y el Nasdaq ayer se despidió también en máximos a pesar de un descenso a última hora del 0.38%. Los grandes índices especialmente se vieron lastrados por la inestabilidad de esas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China de manera particular, tras 2 días en los cuales las dos mayores potencias del mundo acordaron solicitar una prórroga de su tregua arancelaria de 90 días, los cuales vencen el próximo 12 de agosto. Los funcionarios estadounidenses han afirmado que la aprobación de la prórroga, pues, dependerá exclusivamente de la decisión del presidente Donald Trump. En el frente comercial, Corea del Sur también está presionando para lograr un acuerdo comercial antes de la fecha límite del 1 de agosto que impuso el presidente Trump. Y sus funcionarios se reúnen con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, en Washington. Hoy Trump avisó que no extendería la fecha límite del viernes 1 de agosto para que se reinicien sus aranceles recíprocos sobre más de una docena de países. Faltará ver si esta decisión se cambia.
Continuamos nuestros factores con el índice IBEX 35, el cual cerró registrando su cuarto máximo anual consecutivo, consolidando así el repunte que ha mantenido. El índice avanzó un 1.34%, cerrando en 14.256 puntos y mostró subidas destacadas de valores como Bankinter, que ganó un 6.77%, y Laboratorios Robi. Esta escalada ha revitalizado el ánimo de los inversores, mientras el IBEX sigue aspirando a superar los 14.370 puntos, un nivel clave que ronda ya los futuros del mercado. Los futuros anticipan nuevas alzas, posicionándose en torno a los 14.398 puntos, lo que refuerza las señales de fuerza del índice y su intención de subir aún más desde los máximos recientes, los más altos en 17 años. La lectura del mercado contempla una recuperación sostenida tras varios datos económicos favorables y expectativas optimistas sobre decisiones financieras. También influyó positivamente en fortalecimiento de compañías tecnológicas y energéticas, las cuales lideraron las ganancias del día. El IBEX 35 mantiene su tendencia alcista y se sigue consolidando como uno de los índices más fuertes de Europa en las últimas jornadas. Su capacidad de mantenerse en máximos y ampliarlos refleja un mercado con apetito de riesgo, aunque sujeto a posibles retrocesos técnicos. El IBEX 35 continúa con un terreno alcista, impulsado por estos resultados empresariales sólidos y expectativas favorables.
Seguimos en Europa, donde tras un muy buen comienzo de año, la economía de la eurozona perdió algo de velocidad y de fuerza en el segundo trimestre del 2025, con nuevos datos que muestran una clara desaceleración. Alemania, la potencia más relevante del bloque económico, volvió a caer en el territorio de la contracción, mientras que España, como nos señalaba Lied, pues sigue superando a los demás miembros. Según la estimación preliminar publicada hoy miércoles, el Producto Interno Bruto desestacionalizado aumentó 1.1% en la eurozona y 1.2% en la Unión Europea en el segundo trimestre de este año, en comparación, por supuesto, con el mismo periodo del, perdón, en comparación con el trimestre anterior. Aunque la lectura superó levemente las expectativas de los economistas de una tasa de crecimiento plana, pues la realidad es que supone una desaceleración respecto a las expansiones de 0.6% y 0.5% que se habían registrado en la eurozona y en la Unión Europea en el primer trimestre de este año. En términos interanuales, el crecimiento también se redujo ligeramente, con un aumento del 1.4% en la eurozona y del 1.5% en la Unión Europea. Ambos ligeramente por debajo del ritmo registrado a principios de este año. Aunque la ralentización es en gran medida un subproducto de una cifra del primer trimestre que fue bastante saludable, la debilidad generalizada en los datos nacionales indican que la economía carece de impulso y solo un puñado de países soplan a sus velas. O al menos eso declaró el señor Riccardo Marcelli Fabiani, economista jefe de Oxford Economics.
Continuamos nuestros factores ya pasando a las nacionales y tenemos que el Feller Rate ratifica la calificación AA con perspectiva estable para Cesas Iglesias S.A., destacando su perfil de negocios fuerte y su posición financiera satisfactoria. La compañía, referente de productos de consumo masivo en los sectores alimenticio, cuidado del hogar y personal, registró ingresos operacionales de 22.600 millones de pesos en el 2024, duplicando su desempeño respecto al 2018. Durante la primera mitad del presente año, ha logrado 11 millones de 11 mil millones de pesos, perdón, se me fueron los ceros, con un crecimiento interanual del 5.5%. Aunque el EBITDA disminuyó un 27.8% debido a gastos en marketing, ajustes por obsolescencia y presión competitiva, la empresa mantuvo márgenes razonables gracias a su portafolio diversificado y capacidad de adaptación operativa. La empresa dispone de 770 millones de pesos en caja y equivalentes y un flujo operativo anualizado de 1.406 millones de pesos, lo que le permite enfrentar los vencimientos a corto plazo con una sólida posición de liquidez. El Feller Rate proyecta que, manteniendo su política financiera conservadora y avanzando en inversiones, en eficiencia y expansión, la estabilidad de la calificación se reforzará a mediano plazo. Esta confirmación de su calificación AA con perspectiva estable subraya la solidez de César Iglesias, respaldada por una estructura financiera saludable, generación sostenida de flujos y una gestión estratégica enfocada en eficiencia y crecimiento.
Continuamos en la República Dominicana. Nos alegra dar noticias de amigos queridos, no solo amigos queridos de la banca, sino de la educación financiera. En este caso, la Academia Finanzas con Propósito, que es una iniciativa digital y absolutamente gratuita del Banco Popular Dominicano, que se enfoca en promover la educación financiera, informó la incorporación de dos nuevos cursos a su portafolio. Escuchen bien, el curso Crea y gestiona tu patrimonio, que está a cargo de Giancarlo Jiménez, y el curso Eleva tus inversiones, que es impartido por Sara Despradel, ampliando así su impacto educativo a diferentes sectores de la sociedad. En total, la Academia Finanzas con Propósito, que ustedes encuentran en la página web www.finanzascompropósito.edu.do, ofrece 19 cursos realizados por expertos certificados sobre finanzas personales y finanzas avanzadas, incluyendo dos de gestión comercial y uno dirigido al público infantil que es denominado Aventura Financiera, que busca cultivar hábitos financieros saludables desde la infancia. Con el mismo objetivo, se lanzó en 2024 el cuento Ahorrar es crear, el cual ya cuenta con 6.194 vistas y 1.667 descargas. Ojalá que con la cantidad de niños que hay en República Dominicana, pues fuese al menos 1 millón. Vamos a ver si llegamos allá. Este año se lanzará también el curso Finanzas en Pareja, el cual promoverá la responsabilidad de la planificación compartida. El presidente ejecutivo del Banco Popular, el señor Christopher Paniagua, subrayó la importancia de esta iniciativa educativa gratuita como parte de los esfuerzos de la entidad como agente de transformación social y promotor del desarrollo económico sostenible. Más de 504 mil internautas han visitado este portal desde su lanzamiento, contando en la actualidad con 18.352 usuarios registrados.
Ah, genial noticia. Y cerramos nuestros factores con la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la señora María Elena Vázquez Taveras, que anunció que la República Dominicana se convirtió en el primer país de América Latina en establecer una política nacional de competencia aprobada mediante el decreto 196-25 con coordinación entre más de 30 instituciones estatales. Durante la entrevista transmitida, Vázquez Taveras resaltó los avances alcanzados, los retos superados y los logros que consolidan al país como un referente regional en la promoción y defensa de la libre competencia. Uno de los logros clave fue el rol de Procompetencia en la vigilancia de proyectos de ley como el de residuos sólidos, advirtiendo que ciertas disposiciones podrían generar monopolios regionales contrarios al artículo 50 de la Constitución. Cito, no estamos en contra de la modernización, pero sí defendemos que se garantice la libre y leal competencia en beneficio de los ciudadanos. En el sector salud, la institución presentó un estudio de condiciones de competencia en el mercado de las ARS, alertando sobre la alta concentración de aseguradoras y la asimetría informativa, lo que constituye una herramienta técnica para el diálogo sobre la reforma de la ley de seguridad social. Además, La presidenta realizó un llamado a las micro, pequeñas y medianas empresas a formalizarse, informarse y capacitarse, ofreciendo orientación gratuita y formación técnica para competir en igualdad de condiciones dentro del mercado. Con esta política pionera y las acciones de promoción y fiscalización, Procompetencia da un paso firme hacia un entorno económico dominicano más competitivo, inclusivo y transparente.
Terminamos así nuestros factores de hoy. Después de estos mensajes comerciales, estén atentos porque vamos a conversar a fondo con el licenciado Rafael Dixon. Un temita bien relevante, la geoestrategia en la contratación pública. ¿Qué tiene que ver esto con el crecimiento? ¿De qué se trata? Ya regresamos.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va.
Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tal cual como ustedes lo escucharon en nuestra agenda de esta noche, tenemos el privilegio de que nos acompañe el licenciado Rafael Dixon Morales, quien creo yo es una de las personas que está aportando al crecimiento del país y al desarrollo social. Y ustedes dirán, ¿pero como un abogado? Sí, claro que sí. Es que las instituciones, la contratación pública, las leyes, marcan o más bien trazan el marco para que definitivamente el crecimiento económico tenga un rumbo. Y ojalá de manera positiva. Así como muy buenas leyes permiten el ambiente propicio para que los capitales públicos y privados inviertan y creen riqueza a lo largo del tiempo, pues una ley, un marco normativo mal establecido puede constituir una barrera, un limitante precisamente para ese crecimiento. Pero con Rafael, como él es un tipo bien positivo, pues hablamos sobre todo de las oportunidades que existen. Y en esta oportunidad, pues hablar un poquito de la contratación pública. Es que existe una batalla silenciosa entre los estados, entre las infraestructuras críticas y los contratos públicos. Y hace pocos días, creo que la semana antepasada, hace 15 días, Rafael, ya te damos la bienvenida, pero él escribió un artículo bien interesante en Diario Libre sobre la contratación pública, que se denomina de geopolítica a la geoestrategia en la contratación pública. Vamos a compartir algunos de los pensamientos que él fijó en este artículo y a debatirlos un poquito más a fondo. Vamos a conversar a fondo. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto volver a tenerte aquí en Sumas.
Muchas gracias, Santiago. Un placer para mí siempre estar en este espacio, compartir contigo y con todos nuestros seguidores. Así que conversar un poco de geoestrategia en la contratación pública y en las políticas públicas en sentido general.
Eso suena como una materia así, como filosófica, como muy aplicada a la realidad, Rafael. Empezamos hablando un poquito del término geopolítica. ¿Qué es esto? ¿Por qué se habla de geopolítica? Leemos en la prensa, oímos en las noticias, aquí en Sumas oímos de geopolítica, de problemas geopolíticos. ¿A qué se refiere un poquito ese término?
Claro, a ver, mira, es importante porque a veces se utilizan términos, mucha gente sabe de qué se trata y otras no lo tienen tan claro. Pero cuando se habla de geopolítica, para resumir y por cuestiones de tiempo, generalmente se refiere a cómo los factores geográficos, es decir, analizar los factores geográficos y estudiarlos, cómo influyen principalmente en decisiones políticas nacionales e internacionales. Y obviamente cómo eso se relaciona con el Estado. Entonces, cómo puede impactar, por ejemplo, República Dominicana, que está en el centro del Caribe, las tomas de decisiones, los acuerdos que pueden realizar con otros países. Y a partir de ahí, cómo cooperar, cómo competir, cómo proteger o cómo enfrentarse en un mundo como el que vivimos, es lo que analiza, ¿no?, la geopolítica, y por eso ustedes ven muchos aspectos y uso de ese término sobre la geopolítica.
Pero espérate un segundito, una pausa, perdóname. Cuando tú me dices eso, uno se imagina como las películas, como y se sitúa especialmente como en el mundo diplomático, como en el mundo militar. ¿Qué tiene que ver eso con las políticas públicas y las contrataciones y todo esto que estamos motivando para la República Dominicana para que crezca, para que tenga infraestructura, para que tenga inversión? ¿Cómo? No sé, cuéntanos cuál es el vínculo que hay o cómo lo ves tú.
Mira, buenísimo. Y como tú dices, inicialmente surge a raíz de aspectos políticos de militares y de marítimos. O sea, cómo impactaba la geografía. Por allá, el político sueco Rudolf Kjell-Jeng fue quizá uno de los primeros en acuñar y en utilizar este término. Ahora, ¿cómo esto se relaciona en la realidad? Es que no es lo
Exacto.
mismo. Es que no es lo mismo yo comprar a una empresa de un país que comprarle a otra empresa de otro país. O sea, o eso puede impactar en nuestras relaciones. Si, por ejemplo, esa empresa tiene o no los mismos criterios de valor, es un país que nos apoya o es un país que no nos apoya. Entonces, cuando se da apertura a este tipo de empresas en esos países, tiene un impacto político. Y ya hoy día, evidentemente, que la contratación pública, ese proceso, incluso, pongo un ejemplo, para no hablar de infraestructura crítica, pero los medicamentos, ¿a quién que tienen un alto impacto, a quién se los voy a comprar? Salvo aquellos que se puedan fabricar aquí, pero luego, ¿cuál va a ser mi proveedor en bienes que son esenciales? Entonces, ya la contratación pública ha dejado de ser un proceso técnico que inicialmente era simplemente cumplir unos pasos desde el punto de vista del proceso o procedimiento administrativo para convertirse en una herramienta clave estratégica de la seguridad nacional, de la soberanía y del posicionamiento internacional. Yo creo que nosotros tenemos como país una oportunidad en seguir influenciando políticamente hablando en toda América Latina y todo el Caribe. Entonces, todo va a depender cómo nosotros hagamos esas tomas de decisiones, esa estrategia.
Rafael, pero ahí viene, hasta ahí ya está más o menos claro, pero ¿y la contratación pública, cómo se relaciona con esa geopolítica, esa geoestrategia? Es decir, tú dices comprar, vender, sí, pero eso son decisiones sobre todo, o pensaría uno, del ámbito privado. También se viven en la contratación pública. ¿Cómo está esa relación entre estos tres conceptos que se escuchan mucho en la prensa, pero que como tú dices, no siempre aplicamos de manera adecuada?
Mira, el primer elemento, yo siempre digo, cuando hablamos de proyectos públicos, infraestructura, concesiones, APP y la propia contratación pública, estamos hablando de fondos públicos de dinero, de intereses, y estamos hablando de, evidentemente, un instrumento que es la contratación pública, que abarcando proyectos de infraestructura y de alianza público-privada y concesiones, como son los contratos públicos que están vinculados a alcanzar un posicionamiento o una finalidad pública concreta. Entonces, cuando esos aspectos, hay cuestiones que no tienen una importancia evidente, pero hay otras que sí. Imaginémonos todo el tema de seguridad nacional y todo el tema, ahí yo tengo que pensar con quién yo voy a contratar. Recientemente hemos tenido, y en la prensa se ha discutido muchísimo, cómo una empresa privada llevaba todos los elementos de la seguridad nacional. Bueno, esa empresa era estratégicamente un buen socio. ¿A quién respondía sus intereses? ¿Quién la controlaba? Y fíjense toda la situación que ha ocurrido en torno a ese caso, que hay sometimiento penal, procesos penales abiertos y judiciales. Entonces, al final, esta contratación, estos proyectos de relevancia, seguridad nacional, infraestructura estratégica, me refiero, por ejemplo, a puertos, aeropuertos, me refiero a la aspectos vinculado a los servicios médicos o farmacéuticos, sí, medicinas, etcétera. ¿Quiénes van a ser nuestro proveedor? ¿Es un proveedor confiable? ¿Es un proveedor no va a tener un tema internacional con nuestro país, es decir, de países? Entonces, ahí comienza a relacionarse la geoestrategia y la geopolítica y la contratación pública. Y hago una precisión aquí, porque yo prefiero utilizar geoestrategia, porque la geopolítica, como ya lo hablábamos, es cómo impacta desde el punto de vista político la ubicación. Ahora, la geoestrategia está vinculada más bien a esas técnicas, a esos aspectos de deliberados, esa estrategia que yo como Estado utilizo. Bueno, yo prefiero, por ejemplo, tener un proveedor o tener un contratista con estas características concretas. Y ahí voy dirigiendo dentro del marco legal cuál es el tipo de proyecto que yo quiero, bajo qué modalidad. Y entonces ya la elección de un determinado proveedor tiene o puede convertirse en una manifestación de política exterior. Y eso se ha discutido. ¿Por qué hoy día se discute y las guerras comerciales, por ejemplo, que existen entre China, Estados Unidos, en algunos sitios te inciden en no contratar unos determinados productos? Todo esto tiene que ver con la geoestrategia, cómo posicionar en un determinado mercado a uno u otro, a un otro país. Entonces yo creo que nosotros debemos comenzar a pensar y a reflexionar ahí, en esos factores geoestratégicos, en la toma de decisión.
Oye, creo que al igual que yo, con eso que tú estás comentando, muchos estamos pensando en el presidente Trump, ¿verdad? Donde, no sé si estoy equivocado, tú me corregirás, donde pareciera ser que la elección de elegir un proveedor, como lo detallas tú en tu artículo, deja de ser simplemente una decisión de eficiencia económico y administrativa, es decir, de encontrar al perfecto, a quien lo puede hacer de la mejor manera posible, y comienza a transformarse en una decisión incluso de alineamiento geopolítico, a ver cómo ese proveedor pudiese o hacerme daño o favorecerme en momentos críticos. Comienza a ser un tema de interés general, o sea, de seguridad nacional, como lo decías tú, que es como, creo que de repente el presidente Trump ha abordado temas como tecnología, por ejemplo, donde claro, ha sido insistente en que no le gusta para nada que las compañías chinas participen activamente en algunos mercados de los Estados Unidos. Y como que uno a veces como economista como que dice, oiga, pero es absurdo si es que no es eficiente frenar la importación de ciertos insumos de ciertos países, etcétera, que los producen más baratos, mejores, con mayor garantía, con mayor, no sé, disponibilidad en el servicio técnico, bueno, con un montón de virtudes económicas y administrativas, pero que ya que tú tocas este tema, sí lo hace pensar a uno sobre esos factores, como tú denominas, geoestratégicos. Ahora, perdóname, me ibas a decir algo.
No, 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 dale, yo estoy totalmente de acuerdo y pongo un ejemplo sencillo, es decir, si usted, un país, obviamente voy a hacer referencia, ¿no?, al caso norteamericano, pero un país que tiene ciertas tensiones con un país, con otro, por ejemplo China, entonces ya las empresas que, por ejemplo, que vayan a incursionar en todo el tema del manejo de las redes de telecomunicación. Recuerda toda esa discusión que se generaba ahí y por qué no querían, bueno, la seguridad nacional para evitar que surjan brechas o alertas o riesgos vinculados a la operatividad de la telecomunicación. Entonces pasa lo mismo con puertos, aeropuertos, con redes de energía, con redes de telefonía, etcétera, es decir, yo creo que ya no solo basta lo que tú dices, qué tan eficiente es para el mercado. Siempre uno va a tender a pensar en la eficiencia del mercado, pero ¿es estratégicamente conveniente para mí? Es decir, yo me voy a poder llevar bien con ellos en los próximos 20, 30 años, o tenemos un conflicto o una discusión es pendiente. ¿Es estratégicamente para los intereses de cada país? Yo creo que hay que comenzar a pensar en eso y eso. Los Estados Unidos han sido uno de los países que han tenido un manejo bastante importante en ese sentido.
Pero te cuento una cosa, o sea, tengo sentimientos encontrados, realmente. Porque por un lado entiendo lo que estás señalando, pero por el otro viene una preocupación a mi cabeza. Y es, primero, esto puede llevar a que nos olvidemos de la eficiencia económica con posibles costos, con posibles diferencias significativas para la contratación pública. Y segundo, pero creo que es lo más relevante, lo que llama más mi atención, es, Rafael, ¿esto merecería entonces cierto tipo de indicadores o, bueno, no tengo ni idea cómo hacerlo, para que no se vuelva algo subjetivo? Es decir, yo no contrato con tal proveedor porque viene de X país y me parece. O sea, desde la política pudiese usarse de una manera muy subjetiva, ¿sí? Siendo muy crítico, no estoy diciendo que no esté de acuerdo, porque planteas unos argumentos muy sólidos que uno diría, sí, tiene toda la lógica. Pero haciendo de abogado del diablo, como me gusta a mí, yo no sé si aquí en República Dominicana tienen esa expresión, mirándolo de manera muy crítica,
Claro,
pudiese
claro.
prestarse para ese tipo de subjetividad. ¿Tú desde el derecho cómo lo ves? ¿Crees que se pudiesen hacer modelos específicos, poner algunas pautas, algunos lineamientos o cómo lo entiendes tú?
Totalmente de acuerdo, y ese es uno de los riesgos que existe en la normativa vigente de hoy día, es decir, cómo encarrilar o tratar de hacer un traje a la medida para muchos proveedores y proyectos, etcétera. Y por eso me parece que en el artículo, no sé si lo detallo o si ha sido en otro artículo que he escrito para otro sobre este tema en otra ocasión, principalmente del Observatorio de Contratación Pública. Yo creo que nosotros necesitamos un marco legal especial para este tipo de diferenciación, porque tiene que existir un control reforzado, tienen que haber una serie de estándares y una fundamentación técnico-jurídica. No es que de ahora en adelante, bueno, yo voy a comenzar a excluir a todo aquel para ir que me convenga y voy a poner estos elementos así muy aéreos, sin mayor motivación. No, no, no. Aquí nosotros, lo primero es que no aplica esto para todos los procesos. O sea, hay procesos que no importa que usted no tenga las mejores relaciones, usted puede participar si usted cumple una serie de requisitos. Pero hay otros proyectos de infraestructura, otros bienes y servicios estratégicos que sí yo creo que vale la pena tener un elemento diferenciador. Y para eso la buena regulación es necesaria, primero para que le dé certeza a todos los participantes de cómo se va a regular eso y que haya una seguridad jurídica concreta ante cuál va a ser el tratamiento de proyectos de esta iniciativa, que de hecho la normativa hoy día, por ejemplo, la tiene. En materia de seguridad nacional, yo puedo contratar con quien yo quiera de manera directa, porque obviamente hay una serie de elementos, pero debe de existir una motivación previa, debe de haber un procedimiento administrativo de que el comité de contratación pues establezca esa excepción, lo apruebe a través de un acto administrativo motivado y luego se procede a la contratación. Entonces, lo que yo creo que concluyo o planteo en este u otro artículo es que necesitamos comenzar a pensar en estos temas y necesitamos una regulación concreta sobre este tipo de proyectos. Ahora, recientemente, el Senado aprobó, me parece que en segunda lectura, el proyecto de ley de contrataciones públicas. O sea, es un avance. Obviamente ese proyecto no toca estos elementos a profundidad. Ojalá se pudiera incluir. No creo que en términos políticos y reales se podrá hacer, pero yo aporto a través de estos escritos, ¿no? Llamar a la reflexión y al análisis de otros temas que creo que son necesarios para la sostenibilidad de nuestro país en el largo plazo.
Bueno, me encanta y la verdad que es muy positivo que personas como tú estén frecuentemente cuestionando, analizando, reflexionando sobre alternativas que le permitan al país tener un mejor futuro, porque eso es lo que deseamos todos, ¿verdad? Desde el sector público, desde el sector privado, lo que queremos es que la República Dominicana continúe creciendo y continúe ofreciéndole a sus pobladores, pues, la mejor calidad de vida posible, para que vivamos mejor, para que estemos más cómodos, para que yo no hablo tanto de crecimiento, a mí me gusta más el desarrollo, para que tengamos un mejor desarrollo y una mejor forma de vida absolutamente todos, que es a donde deberíamos apuntarle. En estos temas que tú hablas precisamente de geoestrategia, me imagino yo que entran muchos temas interesantes como salud, seguridad, infraestructura pesada, donde como tú señalabas, aeropuertos, puertos, temas de energía, temas de acueductos, temas de carreteras. Así que señores, una reflexión relevante. Si quieren conocer más, vayan al artículo que escribió nuestro querido Rafael Dixon en Diario Libre. Y si no, déjenos saber qué les interesa, que con gusto la próxima vez que venga Rafael, lo ponemos aquí contra la pared para que nos ayude a resolver los temas que correspondan. Él es abogado, así que maneja muy bien todos los temas. Rafael, muchas gracias por conectarte de nuevo con nosotros aquí en Sumas y por acompañarnos con toda nuestra audiencia. Siempre es un placer escucharte.
Gracias a ti, Santiago. Un saludo a todos. Nos vemos en la próxima.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir. Transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Y tenemos miércoles al fin el gusto de compartirlo con Antonio Trujillo, quien nos acompaña con el pulso del mercado, quien viene a dar su análisis claro y puntual de lo que está sucediendo y las novedades que han transcurrido. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Lies, ¿qué tal? Buenas noches para toda nuestra audiencia creciente y vamos con el pulso del mercado. Y vamos a ver qué fue lo que se negoció en esta semana en la que decimos que hubo bajo volumen de negociaciones. El pasado miércoles hubo bastante demanda por unos bonos soberanos dominicanos que vencen en el año 2037 con tasa cupón del 10.5% en pesos que se demandaron, se negociaron a 110.6%. Al día siguiente, jueves, la demanda estuvo interesante por bonos que vencen en el 2040 con tasa cupón de 6.75%. que estuvieron negociando al 130%. En el mercado primario de renta variable hubo dos cosas interesantes. Primero, Capital Crédito de Inversiones, CCI, que es la holding del puesto de bolsa CCI, hizo la colocación de la totalidad de los valores de su cuarta emisión del programa de emisiones de bonos corporativos. Colocó 50 millones, se completó el programa en su totalidad. Y siempre mencionamos a Excel, que es una administradora de fondos de inversión muy activa. Salió al mercado con su fondo de, sale al mercado, salió con su fondo de inversión cerrado inmobiliario Excel 4. Y el día 25 colocó 600.000 cuotas de participación. Estas correspondieron a 600 millones de pesos. Excel 4, el fondo inmobiliario Excel 4, muy activo Excel. Quería señalar también que en el mercado accionario sigue bajita las cotizaciones, pero América a 101 y César Iglesias a 125, no se han recuperado los valores que se vieron al principio del año. Estas fueron las colocaciones más importantes en el mercado dominicano y esperamos que el mercado reaccione. Los valores que se están negociando son muy poquitos respecto del potencial que tiene el mercado.
Ok, entiendo, Antonio. Y bueno, ya pasando con el mercado local, tenemos bueno, los protagonistas del mercado con los que están en el movimiento. ¿Qué han comentado últimamente esos protagonistas? ¿Hay algunas novedades que nos guste comentar?
Sí, hay novedades, hay unos muy contentos. Y diría, para resumirlo, que son empresas, son organizaciones corporativas que tienen emisiones en el mercado de valores dominicano, que tienen colocado bonos corporativos. Y me quiero referir al consorcio Remix, al consorcio minero dominicano, a Cero Estrella. Y estas tres empresas tienen como un algo, que les subieron la calificación, muy contentos sus dueños. Son emisores que están tradicionales en el mercado, con sus bonos se financian. Y es muy bueno saber que las calificadoras de riesgo les suben la calificación, lo cual para los inversionistas es una buena seña. Otro emisor en el mercado y muy importante, el Banco Promérica, que el año pasado colocó, perdón, hace 2 años colocó acciones. El Banco Promérica dio a conocer ya su balance hasta el del primer semestre, en un ejercicio de transparencia que es muy útil para todos los emisores de acciones. El Banco Promérica tiene un total de activos al semestre, al cierre de junio, de 4.699 millones. Y ese es un crecimiento del 4% respecto a diciembre del año pasado. La cartera total de préstamos del Banco Promérica suma 38.993 millones. El banco en este ejercicio del primer semestre tuvo una utilidad de 592 millones de pesos y tiene un capital pagado de 3.000 millones, 3.920, para ser exactos. Otra, hablamos de calificaciones que subieron, ¿no? Otra empresa que sus principales ejecutivos están muy contentos y por ende también los clientes, porque escuchar que se sube la calificación es tener en cuenta que donde uno invierte un dinero es una empresa que esté teniendo buenos manejos. Este es el caso del Banco Fondesa, el Banco Fondesa. La calificación se la subieron de, tiene una calificación A estable, pero ahora lo calificaron como A positiva, A con perspectivas positivas. Y esa es la calificación de FerrerRate, que el banco, que es para hacerle ese aumento de perspectiva, ese mejoramiento de perspectiva, se basó en que el banco tiene una muy fuerte capacidad de generación que proviene de la definición de su modelo de negocios, y que es un modelo de negocios que la calificadora lo considera está muy bien manejado, con una gestión prudente de la calidad de activos, y dice que tiene adecuado respaldo patrimonial y moderado fondeo y liquidez.
Ah, pero genial noticia, señor Antonio. Y una preguntita, Antonio, pasando con el mercado internacional, ya mirando como hacia afuera, ¿qué está pasando en los mercados internacionales en estos últimos días? ¿Hay algunas noticias claves que nos gusta comentar antes de pasar al ranking?
Hay una muy importante que está sacudiendo hoy el mundo entero. Es que la Reserva Federal de los Estados Unidos no le hizo caso a las amenazas de Donald Trump y mantuvo la tasa de interés inmodificable, la tuvo en el rango de 4.25 a 4.50. El mercado estaba esperando eso, que el banco estuviera firme. Trump se la ha pasado amenazándolos, amenazó incluso de despedir al director, al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell. Pero no pasó nada, la Reserva Federal no le hizo caso, considera que la inflación no está cediendo lo bastante para bajar las tasas de interés y la sostiene, 4.25, 4.50. Dicen los corredores de mercado que esto va a impactar los mercados de Europa y de América, y de Europa y de Estados Unidos a partir de mañana. Se va a notar eso. Y vamos con el ranking.
Claro, cuéntanos, ¿qué nos trae hoy?
El ranking esta vez es muy, muy provocativo porque son los 5 rones más demandados de Latinoamérica. Los de más prestigio, los de mejor sabor, de acuerdo con revistas especializadas en licores.
No, ay, es una interesantísimo, cuéntanos.
No es una calificación por valor ni por años de producción del ron, claro, sino por el quinto ron latinoamericano, de América en general, más famoso del mundo, el quinto más bueno es el Dorado 15. Okay. El Dorado es un ron de Guyana. Es un ron que es envejecido en Guyana durante al menos 15 años, y por eso se llama así. El cuarto es el ron diplomático Reserva Exclusiva. Es un ron venezolano, Reserva Exclusiva, ron diplomático Reserva Exclusiva. Es elaborado con mieles de caña de azúcar y destilado en tradicionales alambiques de cobre. El tercer ron es el ron Matusalem, Gran Reserva 15 años. Un ron panameño muy conocido en toda Latinoamérica y que del cual sus productores dicen que tiene suavidad aterciopelada. No sé exactamente cómo llegaron a esa conclusión.
Me gustó ese término.
El segundo es de Kraken Black Spiced. Es un ron caribeño que tiene tinta de calamar.
¡Qué loco! Ron, no sabía eso. Ok. ¿Y el número uno qué tal?
El número uno es un ron que se llama Pampero. El ron Pampero es un ron Pampero de la colección aniversario. El ron Pampero es venezolano. Es el ron, el mejor ron de Latinoamérica, de acuerdo con las revistas especializadas. Es un ron que tiene añejamientos superiores a 15 años. Y dicen sus productores que sus técnicas de envejecimiento son únicas en Latinoamérica. Ron Pampero, entonces un brindis con ron Pampero.
Genial, Antonio. Gracias por esta última entrega con este interesante ranking que estoy segura que los oyentes van a disfrutar. Gracias por acompañarnos una vez más.
Ok, bueno, nos escuchamos en una semana. Y recordemos que en sumas nunca dividimos ni restamos, solo multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Formulemos el algoritmo, llega a ustedes por cortesía de Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, hoy como no es martes, que es el día que dicen que ni te cases ni te embarques, pues vamos a hablar de un temita que nos plantearon y que nos llamó mucho la atención. Alguien nos preguntó, ojo, no sabemos si es hombre o mujer. No tenemos idea, porque el usuario... pues no lo investigamos, pero dice, ¿cómo prepararme financieramente si estoy pensando casarme? Bueno, eso formulemos el algoritmo como bien interesante y bien complejo.
Está doloroso, sí.
Tiene muchas aristas, ¿verdad? Vamos a tratar de abreviarlo y de hacerlo bien sencillito para ustedes. Liet, claro. Te dejo eso.
Por supuesto, bueno, confieso que me apoyé de Ivette, no, de la experiencia no, pero luego de investigar un poquito y conversar con Ivette, aquí les traigo unos breves consejitos. Dale. Para que puedan ir contemplando esta conversación. El punto número uno, y es que hablen de dinero sin miedo, y, o sea, sin barreras, porque para muchos puede parecer incómodo, pero estas son conversaciones muy necesarias, de conversar acuerdo. Con claridad. ¿Cuánto gana cada uno? ¿Hay deudas, ahorros, gastos fijos? Porque no se trata ya de impresionar, sino de construir sobre la verdad. Entonces, ¿qué traes tú? ¿Qué traigo yo? Esos numeritos entonces lo van conversando y van entonces planteando con el punto número dos, y es definir metas en común. ¿Quieren una casa? ¿Quieren tener una boda? ¿Quieren irse de viaje? ¿Quieren tener hijos? ¿Quieren estudiar? Estas metas, cuando tienen estas conversaciones y van definiendo, pues entonces les van dando dirección a estas metas que cada uno tiene, que se vuelven en conjunto. Así, saber qué quieren lograr cada uno juntos les ayuda a decidir cuánto van a ahorrar, en qué van a invertir y qué ajustes están dispuestos a hacer como equipo. Número 3, cuentas juntas, separadas o mixtas. Yo creo que ese es un tema súper, o sea, deberíamos con Ivette hablar esto un día, porque no hay una fórmula única, sí hay diferentes opciones, pero si algo se destacan en estas opciones es que siempre debe haber claridad. Porque, por ejemplo, hay parejas que prefieren tener una cuenta compartida para los gastos comunes y luego mantienen cuentas personales, o hay algunos que simplemente mantienen sus finanzas totalmente divorciadas, otros las llevan completamente juntas. Ya cada quien lo va personalizando a su dinámica de pareja, pero lo importante es que haya acuerdo y transparencia. Esos son esos, vamos con 3 puntos que me parecen súper importantes antes de ir con lo de casarse, porque me imagino que antes de casarte, pues entonces de proponer matrimonio, ya tienes esa relación íntima con tu pareja, ya ves un plan a largo plazo y estas conversaciones son muy vitales para tenerlas junto a ellas. Por igual, algo que nunca se queda aquí en sumas, y es hablar entonces de los presupuestos y por supuesto ser realistas con ellos. Hay que calcular cuánto cuesta su vida como pareja. Dígase, alquiler, la comida, los servicios, el transporte, el ocio, por igual, dejen espacio para ahorrar, dejen espacio, no lo idealicen, no vivan de esperanzas, por supuesto, de sueños sí, pero también de los números que ustedes se pueden cumplir. Tengan un espacio para la diversión, para esos viajes, para esos gustos, porque si todos se ven cuentas o si cero disfruten, pues entonces puedes generar ciertas tensiones. Por igual, a un tip muy importante que puedes aplicar para otras cosas por igual, y es que planifiquen las cosas con la cabeza fría, la boda, el compromiso. No se endeuden para un día, o sea, más que todo vamos a hacer que ese día sea lo más especial, pero que no nos dé esos dolores de cabeza después. Hagan una boda que puedan pagar, que puedan alcanzar. No hay nada más incómodo que quizá empezar una nueva etapa de tu vida juntos, pero tener la tarjeta re sobregirada, estar con dolores de cabeza por préstamos en fiestas, porque la boda pasa en unas horas, pero el matrimonio es como la meta final, eso es lo que buscas, que estés realmente sano y que disfrutes. Entonces, si puedes elegir entre tal vestido, tantos invitados, tal fiesta o un buen fondo de emergencia, pues entonces vayan empezando con esas metas que son las más importantes para el matrimonio. Y pueden agradecer entonces este respaldo, se lo van a agradecer más adelante. Y ya por último, por supuesto, hablando de fondo de emergencia, es tener uno para los dos. Si antes ustedes hacían uno para cada uno, pues ahora que comparten una vida, deben compartir esa seguridad. Así que conjunto, protejan esos imprevistos, pérdidas de empleos, emergencias de casa, médicas, y así pueden tener ese colchón de tranquilidad. ¿Qué te parece, Santiago?
Me encanta. Dejémoslo hasta ahí. Y bueno, vamos nosotros rapidito a los mensajes comerciales para volver a despedir nuestro programa.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMP, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, y para finalizar, en un día en el que festejamos la amistad, en el que festejamos esas relaciones tan lindas que perduran sin interés, pues una frase de Albert Schweitzer dice: el éxito no es la clave de la felicidad, la felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Así que, señores, a ponerle amor a todo lo que hacemos, que el resultado siempre va a ser favorable si lo hacemos de esa forma. Nosotros amamos que nos acompañen, amamos trabajar para ustedes y por eso mañana los estaremos esperando aquí cumpliditos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.